Obadías, versículos 1 a 9. Escucha la palabra del Señor. Visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así cuanto a Edom. Oído hemos el pregón de Jehová, el mensajero es enviado a las gentes. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las gentes, abatido eres tú en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísimo morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieron a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastaste? Pues si entraron a ti vendimientos, aún dejarán algo rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Seusos, cosas escondidas fueron buscadas. Hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, te han engañado tus pacíficos, prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron el lazo debajo de ti. No hay en él entendimiento. No haré que parezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y tu prudencia del monte de Esaú y tus valientes, oh Temán, serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Esaú por el estrago. Alabado Señor por su palabra, oramos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Toma tu palabra y utilízala esta mañana. Qué filoso, Señor, como una espada de dos filos, Señor. Expone nuestro pecado a nosotros, Señor, por tu bondad, Señor. Eso lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ni siquiera Dios mismo puede hundir ese barco. Eso eran las palabras dicho en el día del Titanic, que era el barco más lujoso en la historia del mundo. Tal vez han escuchado eso o han visto una película que en ese pasaje, el desastre del Titanic, él salió en su primer viaje en abril de 1912. Era enorme. Déjame ayudarte a entender qué tan grande era. Era 880 pies de largo y era más de 75 pies de alto. Tenía 9 niveles. Quiero ponerlo en perspectiva. Un campo de fútbol americano es 360 pies de largo. O decir, el Titanic en su largo era como 2 campos y medio de largo. En altura, era la altura de un edificio de 11 pisos. Así de alto era el Titanic. Entonces, imagínate un edificio de apartamentos de 11 pisos de alto o de largo de 2 campos y medio de fútbol. Así era el Titanic. Y no era que era tan enorme que era lo sorprendente e impresivo, sino era el lujo del Titanic. Déjame darles algunas estadísticas. Tenía alfombras orientales, tenía luces de cristal en sus pastillos, sofás de cuero, hasta cuadros raros estaban en las paredes. Para darles una historia, la cosa más cara en el Titanic era un cuadro, pero también tenían piscinas, gimnasios, spas, cines. Los pasajeros del Titanic eran las personas más ricos del mundo en ese tiempo. El Titanic realmente era una imagen del optimismo del siglo XX, optimismo de tecnología. Tenía todas las riquezas, esa elegancia victoriana de Inglaterra. Era un barco increíble. Había tanta confianza en este barco, en el hecho de que no se podía ser destruido, de que ni siquiera dieron barcos suficientes para todas las personas, porque pensaron, no hay manera de que podemos ser hundidos. Entonces no prepararon con suficientes barcos. Entonces salió de Southampton, Inglaterra. Salieron de Inglaterra a la ciudad de New York City. Había más de 200 pasajeros, pues. Ustedes conocen la historia, pero el Titanic nunca llegó a su destino. sino que chocó con el hielo ahí en el mar, y después de 2 horas de haber pegado con el hielo ahí, el Titanic, ese barco que no se podía hundir, se hundió en su primer viaje. Más de 1,500 personas murieron ahí en el desastre del Titanic. Y es el barco que hundió con más fatalidades en toda la historia. Yo les menciono eso porque es una imagen de lo que se enseña aquí en A 10, versículos 1 a 9. Y es una verdad que se enseña aquí, es una caída más grande de lo que pasó con el aspecto del orgullo de Tartank. Era uno de los grandes pecados de Edom que había pasado con en el tiempo de Abdías, que tenían gran orgullo, orgullo del tamaño del Titanic. Y el Señor profetizó por su profeta Abdías que la caída de los edomitas sería aún más grande que su orgullo, que sería un juicio completo y total. Esa es la idea principal de nuestro pasaje, que el Señor profetizó por medio de Abdías de la destrucción completa de Edom por sus pecados. Para estudiar ese pasaje, veremos que el pecado del orgullo no está limitado a las personas de Edom o del Titanic, pero que está vivo en nosotros o en nuestro propio corazón y fácilmente puede entrar a nuestro corazón. Al estudiar este pasaje, nosotros vamos a ver el pecado de orgullo que es tan horrible como lo ve Dios. El plan es ver a este pasaje en 2 partes. Primeramente vamos a ver el orgullo de tamaño titánico en versículos 1 a 4 y después vamos a ver la caída del tamaño titánico profetizado en versículos 5 a 9. Entonces el orgullo y después la caída. El orgullo viene antes de la caída. Entonces nuestro pasaje empieza contándonos que el libro de Abdías es un mensaje del Señor por medio de Abdías a nosotros, que este mensaje empieza a describir ese orgullo titánico de Edom. Fíjense en versículo 1. La vez pasada que estábamos en Abdías, vimos la introducción en versículo 1a. Hoy vamos a ver de la segunda parte del versículo 1 a versículo 8. O 9, perdón. Así dice el Señor Dios a cuanto de Edom. Oído hemos el pregón de Jehová, y mensajero es enviado a las gentes. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las gentes. Abatido eres tú en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las cinturas de las peñas, y en tu altísimo morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te encaramares como águila, o si entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Así vemos la profecía en contra de Edom, que Dios llama a las otras naciones a levantarse para la batalla, para pelear en contra de la maldad. Y después en versículo 2 a 4, el Señor repite del gran orgullo de Edom. El énfasis en ese versículo es que Edom, el pueblo de Edom, está confiando en ellos mismos, en todas sus fuerzas como una nación para protegerse. Su jacto, su gloria era en sí mismo, y por esa razón es una de las razones, como veremos la próxima semana, veremos las otras razones, pero una de las razones al principio del libro es su, por su destrucción, es su orgullo. Al principio, nuestra reacción inicial es realmente la soberbia o el orgullo es tan malo. A veces el orgullo es algo positivo, algo se ve como un pecado inocente, algo con lo cual todos luchamos. Decimos, no está mal. No está mal porque todos luchamos con eso. Tal vez preguntamos al ver este pasaje desde el principio, pues, ¿el pecado del orgullo vale el juicio completo de Dios? Seguro hay peores pecados que el orgullo, pero al hacer estas preguntas quiero profundizarnos un poquito más en este pasaje. Y al hacerlo, espero que podamos ver la maldad del orgullo, más de lo que hemos visto antes. Y al profundizarnos en el orgullo de orgullo, vamos a ver dos aspectos, la naturaleza interior y la naturaleza engañosa. La naturaleza interior y la naturaleza engañosa. Primeramente, Abdías describe el orgullo como pecado del corazón, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Orgullo o soberbia por naturaleza es un pecado del corazón. Y no es algo que se puede ver solamente externamente. Quiero decir eso, como pecado es como matar, es algo externo. Pero el orgullo, aunque tiene efectos externos, es por naturaleza algo interno, es un pecado del corazón. Pues, ¿qué es el orgullo o la soberbia específicamente? Considérala. Si alguien te fuera a preguntar, ¿qué es el orgullo, la soberbia? ¿Qué es el pecado del orgullo, la soberbia? ¿Cuál es su definición? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías el pecado del orgullo? Bueno, hay muchas maneras que podemos definirlo con diferentes palabras, pero yo creo que el concepto bíblico del orgullo es la autoexaltación, de la autogloria, es idolatría de uno mismo, haciendo un ídolo de ti mismo. Tal vez es la mejor definición del orgullo, es cuando en tu corazón tú estás en el trono en vez de Dios Cristo. Es tener una idea sobre grande de ti mismo, exaltándote al lugar donde Dios solamente merece estar. Y el orgullo es pecado del corazón. Aunque es pecado del corazón, se manifieste físicamente en diferentes maneras, pero empieza en el corazón. Y cuando tus afecciones, tu voluntad, tus deseos están tan conformados por la soberbia, pues después piensas solamente en ti mismo, en tu propia vida. El orgullo es ser consumido contigo mismo, consumido con tu apariencia, tus obras, tus cosas, tu trabajo, todo es tú, es como te perciben a ti, en eso te preocupas. El orgullo de corazón es cuando tú eres más grande y todos los demás son muy chiquitos. Es el amor del uno mismo. Eso es el orgullo, el pecado del orgullo. Como se ve aquí, Edom se amó como una nación. Y al hacerlo, ellos rechazaron a Dios y a su pueblo. Ellos estaban sentados en el trono de su propio corazón, pensando que eran invencibles, que no tenían necesidad de Dios, y por eso ellos no escucharon a la palabra de Dios. Entonces el orgullo por la naturaleza es interna. El segundo aspecto del orgullo que se ve aquí en versículo 3 es la naturaleza engañosa. El orgullo del corazón te ha engañado, dice. El orgullo, la soberbia es engañoso, no es un pecado de lo cual te das cuenta cuando lo cometes, sino que es un pecado que es como una bomba que lentamente te acerca. Tal vez no lo sientes al principio, pero sabes que cuando ya te has acercado a la bomba es demasiado tarde. Es cuando entra el orgullo a tu vida y no sabes que lo estás cometiendo. Eres cegado, engañado, y cuando das cuenta ya ves que te ha consumido, que ha consumido a tu corazón y a tu vida. Eso es el engaño del orgullo, te engaña. El orgullo, la soberbia, por definición, es la alta decepción de la importancia de uno. Se puede definir así. Es pensar en ti mismo en una manera incorrecta, que no está cierto con la realidad, queriendo decir que no está basado en la palabra de Dios. Entonces el orgullo es muy, muy engañoso. Se ve aquí con los edomitas, aquí en nuestro pasaje, su orgullo les engañó. Como así, pues vea versículo 3-4, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a la tierra? En otras palabras, nadie. Si te encaramares como águila y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces aquí se ve cómo fueron engañados. Fíjense en cómo fueron engañados. Su soberbia les causara pensar que sus defensas eran impenetrables a cualquier ataque. Aquí el lenguaje de que si vives en el nido, ahí si vives en lo más alto, pues lo que dicen los edomitas que vivían muy alto en la en el terreno de las montañas. La ciudad principal de Edom era Sela y era conocido por su defensa impenetrable. En Sela, la ciudad fue construida en las montañas. Tal vez enseñaron de esa ciudad. Hoy en día tiene otro nombre, no es Sela. ¿Alguien sabe cómo se llama?
Petra.
¿Alguien ha estado en Petra? Petra era la ciudad de Edom. Si has estado ahí en Petra, ¿qué ves? Pues yo nunca he visto, pero puedes ver en línea. Puedes pensar que Petra viene de la palabra piedra en griego. Pues, y la ciudad literalmente está construido de la montaña y es parte de la montaña. Eso es lo que tenía Edom, una ciudad, su capital, su ciudad principal, estaba hecho en la montaña. Sus murales de defensa eran tan altos como la montaña. Por eso los edomitas dijeron en su corazón, pues, ¿quién me derribará? ¿Quién puede subir nuestras murales? ¿Y quién puede destruirnos? Pues nadie puede subir a esas estrellas. Van hasta las estrellas. Si estás ahí al pie, como dice Obadías, si te encaramares como águila, si entre las estrellas pusiera tu nido, pues ahí estás parado, solo ves el mural y después las estrellas. Parece que la ciudad está ahí en las estrellas. Y piensa qué tan impresionante la defensa de los edomitas. Si ves otra vez imágenes de Petra hoy en día, puedes ver que solo hay una entrada y una salida de la ciudad. Y no solamente hay una entrada y una salida de la ciudad, por alguien que ha estado y ha visto una entrada, pero la entrada no es un camino enorme, ¿sabes cómo es? Para entrar a la ciudad es una sola puerta. La única manera de entrar a la ciudad era por una puerta así, una entrada y una salida, una persona a la vez. Es la única manera de entrar a la ciudad. Pues, ¿qué significa eso? Pues, para los edomitas, ellos se gloriaron en esa defensa, que no solamente puedes subir a nuestros murales, pero tampoco nos puedes atacar. No importa qué tan grande es el enemigo, tenía que entrar un soldado a la vez. Y por eso se decía durante ese tiempo, esa época de Edom, que Edom era defendido por un solo soldado. ¿Por qué decían eso? Porque solo necesitaba un soldado, ese arquero, ahí a la puerta, y cada persona que pasaba, pues lo mataba con una flecha. Una persona, un soldado, podría defender toda la ciudad de Edom. Eran impenetrables. Nadie podía subir las paredes. Nadie podría entrar a pesar de la grandeza de su ejército. Nadie puede derramarnos, somos las edomitas. Entonces espero que puedan ver por qué los edomitas estaban tan orgullosos, tenían esa gran defensa, eran incomparables. ¿Quién podría vencerlo? ¿Quién podría derribarlos? Pero aquí está el engaño, el orgullo. Lo que parecía ser cierto es falso. El orgullo causa nuestro corazón a confiar en nosotros o en lo que tenemos o nuestras propias fuerzas o dones. Pero el orgullo es idolatría. Los edomitas se adoraban en su propia defensa. Pues, ¿qué promete Dios hacer aquí en este pasaje? Jehová declare que yo te derribaré, dice Jehová. No importa qué tan grande eres, lo peor, el peor, la caída. Eso es lo que dice Jehová al final del versículo 4. Y más grande que es la ciudad, y más duro será la caída. Aunque parecen que son como una águila en el nido, Dios advierte que el juicio viene, que la muerte viene por su orgullo, que Él les destruirá por este orgullo. Vamos a ver exactamente cómo eso pasa históricamente en la segunda parte del mensaje, pero el énfasis aquí en esos primeros versículos era que los edomitas tenían una soberbia enorme, masiva, una idolatría de sí mismo. Ese orgullo, esa soberbia era engañosa. Y eso me aplica a nosotros hoy en día. El orgullo titánico puede afectarnos a nosotros hoy en día también. Tú tal vez no tienes una casa construida en el monte, muy pocos lo tienen, pero tal vez pones tu confianza en algo más. Antes de empezar, espera, pastor, soy humilde, no soy orgulloso como los eremitas. Quiero que hacen una auto reflexión por tu pared defensiva, que tal vez es el tamaño de tu cuenta bancaria o los ahorros que tienen. Tal vez en eso pones tu confianza, en tu jubilación. Tal vez pones tu confianza en el dinero. Tal vez puedes considerar cómo las personas te perciban. Tal vez tú dependes de la percepción de los demás por tu identidad, por quién eres. A reflexionar y reflejarnos, nosotros podemos ver rápidamente que cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. Como dije en la mañana, Juan Calvino dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Podemos convertir cualquier cosa, incluyendo a nosotros mismos, en ídolo. Déjame hacerles algunas preguntas para examinar el corazón, porque nadie dice, oye, soy muy orgulloso, soy la persona más orgullosa aquí. Estoy seguro que nadie cree que eso es cierto de ellos. El orgullo es muy engañoso. La mayoría de las personas se creen humilde y que los demás son orgullosos, soberbios. Pues déjame ayudar a quitarte el engaño para abrirte los ojos. ¿Qué te causa entrar en gran depresión? ¿Qué te causa enfermarse del estómago con ansiedad o a entrar en enojo? Yo te pregunto eso porque son buenos señales. Por lo que para ti es un ídolo. Tal vez cuando tú entras en la depresión, ¿qué lo causa? ¿Qué te fue quitado? ¿Qué pasó en tu vida que te causó entrar en esa dirección? Cuando tú empezaste a enojarte bastante, ¿de dónde vino? ¿Qué pasó para causar ese enojo? Esa ansiedad, ¿qué pasó que creó esa gran ansiedad, esos sentimientos? Puede ser las cosas que son los ídolos de tu vida siendo impactado de manera negativa. Puede ser tu propia vida, tus propios sueños y aspiraciones, cualquier cosa que idolizas te causa entrar a la depresión o al enojo. Por ejemplo, si pierdes dinero en una gran inversión, pues eso te causa enojarte bastante. Tal vez es como alguien te percibe de manera negativa y tú sientes desesperación por no haber agradado a esta persona como querías. Puede haber un montón de diferencias que puedes convertir en ídolos de tu vida, en lo cual puedes tomar refugio y realmente es apreciar algo más que Cristo. Y ni siquiera tiene que ser cosas conocidas por superficiales. Puedes hacer un ídolo de cosas buenas, como buenas obras, obras religiosas, se pueden convertir en ídolos. Puedes estar deprimido cuando no estás haciendo buenas obras. Puedes estar deprimido, desanimado cuando no vives el estándar a lo cual quieres vivir. Por lo engañoso del orgullo es que nunca lo consideraste como orgullo. Nunca consideraste tu idolatría como en raíz del problema. Siempre dijiste, era la culpa de esa persona o de la otra persona. Por esta persona estoy deprimido. Por esta persona siento así. Pues eso es lo que hace el orgullo, la soberbia. Nos engaña y culpa a los demás. Nos hace pensar que somos los humildes y los otros no. Nunca te cruza por la mente que podría ser tu propio orgullo, confiando en algo que te causó entrar en esa depresión. Entonces, quiero animarles a desanimarse. Eso es lo que hace este pasaje, al leer a 10, todo el capítulo aquí, hasta el versículo 21. Es muy intenso. Y nosotros no lo leemos para decir, wow, bueno, esos edomitas sí eran muy malos, ¿verdad? Qué bueno que recibieron el juicio que merecían. No, eso era profecía. Debe causar a cada uno de nosotros alejarnos, tomar un paso atrás y decir, pues, soy como los edomitas. Confío en algo, confío en mí mismo. Hay un ídolo en mi vida, un orgullo que necesito examinar. Estoy engañado. El orgullo puede aparentar en varias formas. Cuando piensas demasiado en tus éxitos o en tus dones, los dones o los éxitos no son malos en sí, pero cuando piensas en eso demasiado, pues el engaño entra, el orgullo entra. El orgullo también puede venir cuando piensas demasiado en tus fallos, en tus luchas. No solamente en tus éxitos, tus luchas y tus tribulaciones a veces no son malos, pero cuando tú pasas mucho tiempo pensando en ellos, entras en la depresión, que es el orgullo, el opuesto del orgullo. Cada vez que nos comparamos con los demás, pues viene el orgullo. Y quiero animarles, hermanos, a no compararse con los demás. Eso te quitará el gozo en Cristo. El orgullo puede ser gloriarte en ti mismo o puedes sentir mal por ti mismo. El énfasis eres tú. Pensar solo en ti, en los altos o en los bajos. Por eso el orgullo es tan engañoso. Puedes pensar demasiado de ti mismo o muy poco de ti mismo y tener orgullo. Pues, ¿qué es? La autoexaltación y la piedad, pues también es orgullo. Tú, cuando piensas mal de ti conmigo, estás pensando mucho en ti, exaltándote por tus debilidades. El orgullo puede ser alimentado al pensar que eres mejor que todos o peor que todos. Y en eso tenemos el engaño. Hay formas del engaño que pueden aparentar ser humilde y por eso es tan engañoso. Yo creo que una de las formas más prominentes del orgullo en nuestra cultura que puede entrar a la iglesia porque vivimos en esa cultura es el orgullo de ser víctima. Ya se celebra ser una víctima. Todos queremos ser víctima, una clase de víctima, una exaltación que viene de eso, pues realmente es una forma del orgullo, de la soberbia. Entonces, ten cuidado en tu propio corazón, el ay de mí. Eso también es orgullo. Tanto como los éxitos de la vida no significa que eres mejor de lo que eres, ni tampoco tus fallos significa que eres peor de lo que eres. Pero la autoexaltación, la autodespresión es también orgullo. Todo es yo, mí, tus metas, tu vida, tus deseos. Por eso la respuesta al orgullo no es pensar menos de ti, sino es pensar menos en ti mismo. No estar consumado contigo mismo y todas tus cosas, y que tú eres el centro del mundo. El orgullo toma tantas formas, por eso es tan difícil encontrar, es tan engañoso. El orgullo tampoco discrimina, puede acontecer en cualquier persona. Puede estar vestido en ropa de mendigo y tener orgullo. Puede ser un rey vestido en todo lujo y tener orgullo. Puede ser un niño con soberbia, tener todas las ganas y ser soberbio. Viene para todos. Y por eso muchos teólogos, eruditos de la historia cristiana, han dicho que el pecado del orgullo es el peor pecado. Algunos han dicho que el orgullo es el raíz de todo pecado. Déjame darle algunas citas de los del pasado que han hablado del orgullo, y eso nos ayudará. Agustín, Aquinas, Lutero, Calvino, todos enseñaron que el orgullo era el raíz de todo pecado, que todos los pecados vienen de la soberbia. Dicen que la naturaleza fundamental de todos los pecados es el orgullo. C.S. Lewis dijo que el orgullo es el gran pecado y continúa a decidir que el peor maldad es el orgullo. Toda la borrachería y la maldad solo son pecados pequeños, pero el pecado causa el orgullo causa cualquier otro pecado. Es anti Dios. El orgullo ha sido la causa principal de la miseria de cada nación desde el principio del mundo. Pues C.S. Lewis nos habla claramente de orgullo. Aquí las mentes de los cristianos antepasados hablan de la maldad del orgullo, que el orgullo es el principio de todo pecado, es un elemento central de todos los pecados. Y creen que tienen razón. Nosotros, a observar la historia humana, realmente la historia de nuestra nación, fue orgullo que causó la caída de Roma. Piensa en la historia de la nación. El orgullo es el pecado original. Porque ¿qué es lo que causó que el ángel de la luz, Satanás mismo, a rebeliar en contra de Dios del cielo? Pues yo creo que primero de Timoteo 3:6 dice que el pecado principal de Satanás en su caída era el orgullo. Él se vio como el ángel más glorioso. Quería su lugar, que todo era reservado para Dios. Él quería el trono de Dios. Entonces, aún el gran acusador, su caída venía por medio del orgullo. Satanás, el padre de todas las mentiras. Y no solamente era Satanás que tenía el pecado del orgullo, pero el orgullo era la caída de toda la humanidad en el huerto de Edén. Piensa en el huerto de Edén, en Génesis capítulo 3. Satanás tentó a Eva exitosamente al decir, porque Dios sabe que cuando comes del fruto, que tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás tentó a Eva con el fruto prohibido, diciendo que serás como Dios. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres estar en el lugar de Dios? Pues solamente tienes que comer este fruto. Pero la tentación del orgullo de ser como Dios, de tomar su lugar. Eva no estaba satisfecho con su estado en la vida. Quería ser como Dios, quería conocer el bien y el mal. Quería conocer las cosas que solamente Dios conoció. Entonces el orgullo no solamente venció a Satanás, pero toda la humanidad, y cada uno de nosotros estamos impactados por ese pecado original del orgullo. Y eso es al corazón de pecado de orgullo, pensando que puede ser como Dios. Esa puede ser una gran definición. Tú demuestras orgullo cada vez que desobedeces la palabra de Dios, cada vez que que pecas, cada vez que sigues a tu propio corazón, que es fácilmente engañado, en vez de seguir a la palabra de Dios. Básicamente estamos diciendo, Dios, yo conozco tu palabra, yo sé tu palabra, pero voy a seguir mi propio camino. Yo creo que yo sé mejor en esa situación que tú. Eso es la cima del orgullo, decir que tú sabes mejor que Dios. ¿Qué inflación de uno? El creado, decir al creador que yo sé mejor que tú, que lo que es mejor para mi vida. Tú solamente has vivido décadas. Dios es eterno, infinito. Y tú sabes mejor que Él. Tienes conocimiento finito en, que ha sido enseñado, que te ha sido enseñado, pero Dios es infinito en su conocimiento. Tú eres un pecador y Dios es santo, santo, santo. Y tú quieres seguir en tu corazón en vez de seguir en su palabra. Eso es orgullo, amigo mío. Eso es lo trampa en lo cual cayeron los edomitas. Y la única respuesta es el arrepentimiento e ir a Cristo, confiar en Él una vez más, confiar en Él y en su corazón en vez de en Él, en vez de tu corazón que es malvado y engañado. Se puede decir mucho más del orgullo, pero solo empezamos ahí para examinarnos, para ver si, que no estemos autoengañados como los edomitas, porque en los próximos versículos veremos lo que pasa a los que son muy soberbios. El versículo 5 a 9, vamos a ver esos versículos. Aquí Abdías profetiza del juicio de Dios sobre los edomitas, la caída de ellos, que es mayor que su orgullo. Pince de versículo 5 a 9. Obedías profetiza y dice: si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo han sido destruidos? No hurtarán lo que les basta. ¿Basta así? Pues si entraran a ti vendimiadores, aún dejarán alguno rebusco. ¿Cómo fueron escondriñadas las cosas de Isaías y sus cosas escondidas fueron buscadas? Hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, te han engañado tus pacíficos, prevalecieron contra ti, los que comían tu pan, pusieron el lazo debajo de ti, no hay en él entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edomí, tu prudencia, el monte de Isaú, y tus valientes, oh Temán, serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Isaú por el estrago. Así Dios profetiza a los edomitas, utiliza imágenes muy fuertes, hablando de la destrucción completa, porque Dios es completamente justo. Da algunas ilustraciones, dice: los que te roban en la noche, los que entran a tus hogares, solo entrarán y solo toman lo que pueden llevar en las manos. Si alguien entra a tu casa o en noche, solo pueden tomar lo que cabe en sus manos, ¿no? Pero si alguien entra a tu corazón, no pueden robar todo porque no tiene manera de tomar todo. Solo pueden robar un televisor o esto o el otro. Tienen que dejar algunas cosas ahí porque no pueden con todo. Pero Abdías aquí dice: las personas aquí en la tierra, ellos solo pueden quitarte tanto. Pero cuando viene Dios, cuando vengo yo, dice el Señor, voy a tomar todo, te voy a quitar todo, destruiré todo, todo lo que eres, todo lo que tienes. El juicio viene. Yo no mostraré gracia como los ladrones, dejándote cosas. Un juicio completo y total. Da otra ilustración. Dice que si fueron ahí a recoger a los las uvas y cayeron algunos, no van a recoger cada uva porque algunos se caen y otros todavía quedan, tal vez los más pequeños. Él dice: pues eso no es el caso conmigo. No habrá nada que te quede. Nadie va a escapar de mi ira, de mi copa de juicio por tus pecados. Será una destrucción completa y total. Eso es el énfasis aquí con esa imagen. Aquí en la profecía de Abdías, que Dios le quitará todo y no le dejará nada. Y en los últimos versículos realmente son una sombra de cómo Dios juzgará a Edom. Dice: sus aliados le traicionarán, los que habían hecho ventas con ellos, que habían comido con ellos, le traicionarán. Entonces los aliados militares les traicionarán. Dios los utilizará a las naciones para juzgarles, porque los edomitas confiaron en sus aliados, en su poder militar, en sus aliados militares. Pero Dios utilizará a sus militares para juzgar a los edomitas. Y eso nos causa a preguntar: ¿por qué confiarías en los hombres, palabras, como otras naciones, y no en Jehová? Pues porque el orgullo es tan engañoso. Eso es lo que hacían los edomitas. Ellos confiaron en otros aliados. Y Dios utilizó a estas naciones, los aliados de los edomitas, para juzgarles, para actuar su santo juicio. Pues, ¿cómo así? Pues voy a arruinar la historia de Abías y lo que pasa. Todo lo que dice Dios se cumple. Sí se cumple. Esas profecías se cumplen. Los babilonios destruirán a los edomitas en los años 500 antes de Cristo. Es algo hecho por los babilonios que utiliza la fuerza de los edomitas en contra de ellos. Porque déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el problema con tener solamente una entrada y una salida del tamaño de una puerta? Pues piénsalo. Pues lo que pasa es que los babilonios eran muy inteligentes. Los edomitas eran como Jordán moderno y necesitaban una fuente de agua. Pues ¿qué paraba esa fuente de agua? ¿Qué pasa cuando no tienen agua, cuando no entra comida? Ahora, solo un soldado del enemigo puede destruir todo el ejército de los edomitas, porque ahora las personas, al salir uno por uno para buscar comida o agua, el enemigo, así, uno por uno, puede matar. Lo que ellos pensaban que era su fuerza, Dios utilizó para derribarlos, para ser su gran caída. Lo que creían que era su orgullo era su Aquiles, por decir. Que eso no sea el caso en tu vida hoy. Que lo en que te glorías sea el dinero, la popularidad, hechos religiosos, buenas obras, sea lo que sea, que no sea tu caída hoy. Pues todavía me acuerdo de la primera vez que escuché a Brother Earl decir eso. Tal vez se acuerdan ustedes también. Arrepiéntate de tus buenas obras. Y yo me acuerdo que al principio dije, pues, pastores, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Tal vez hablo mal, pero después se repitió y todos estaban asombrados. Arrepiéntate de tus buenas obras. Y empecé a pensar, pues, ¿qué quieres decir? Arrepiéntate de las buenas obras. Y empatice que si confíes en esas buenas obras es engañoso. Y si confíes en eso, habrá una gran caída. Tienes que arrepentirte de cualquier cosa en lo cual confíes que no es el Señor Jesús. Y eso me hace llegar a la conclusión: el Señor Jesús. Considerándole a Cristo, no pensamos del orgullo. Él nunca cometió el pecado del orgullo, de soberbio o cualquier otro pecado. Cuando pensamos en Cristo, Él es la imagen de la humildad. Toda su vida era vida de humildad. Porque Cristo era humilde y vino como siervo, tomó en sí forma del siervo. Dios, el Hijo, que merecía toda la gloria, vino sin esperar nada y vino al mundo y tomó en sí la carne en vez de recibir lo que él merecía como Dios. Sirvió a los pecadores. Leyendo por los evangelios, ¿sabes? ¿Quieres saber cómo es la humildad? Pues solo tienes que ver a Cristo. ¿Qué hizo él? Él amó a todas. Él sirvió a todos, lavó sus pies. ¿Qué hizo con los apóstoles? ¿Qué hizo cuando Judas estaba al punto de traicionarle? Le lavó los pies. Él sirvió a los bajos de la sociedad. Él tocó al leproso. Él comió con los prostitutas, con los recaudadores de impuestos. No había lujos o no intentó aparentar. Como nos dice que él vino no para ser servido, sino para servir el Señor de gloria. Y después sabemos dónde más se ve su humildad, en la cruz. Filipenses 2, se humilló hasta la muerte, de la cruz.
Y
en la clase de los hombres este sábado estamos estudiando la teología sistemática por ese autor Henry Barbinki, y él clasifica los dos aspectos de la obra redentiva de Cristo como las obras de su humillación y las obras de su exaltación. Y las obras de su humillación son hasta su nacimiento, de su nacimiento hasta su muerte. La exaltación hasta su hasta que ascendió hasta la gloria. Piénsalo, el Señor de la gloria, fuera de la ciudad, en una colina, para que todos que entraran a Jerusalén le vieran, todos viendo a él colgado en la cruz romana. Se burlaron de él, rey de los judíos, una corona de espinas ahí en la frente, desnudo en la cruz, sangriento, golpeado. El Señor de gloria lo padeció para salvar a su pueblo de su pecado, para tomar la ira de Dios para salvarnos. Eso es la humildad. Y no solamente que es que Cristo es nuestra humildad, aunque lo es, pero Él murió para tomar, para quitarnos el pecado del orgullo, porque todos somos soberbios, orgullosos, todos aquí. Y la única manera de recibir el pecón de ese pecado solamente es en el Señor Jesús, confiando en Él solamente. Eso es la gloria de la cruz. Entonces, no sea como los edomitas. Si quieres una aplicación fácil, no seas como las edomitas, aplicación número uno. No seas como los edomitas, creyendo que nunca caerás, o los como los Titanic, que dijeron que ni siquiera Dios puede hundir a ese barco. O hielo, último. Que nunca digas, pues Dios jamás me juzgaría por estas cosas. Porque lo hará. Para escapar de la destrucción verdadera, tenemos que confiar en Cristo. Y como cristianos, una vida de arrepentimiento es algo que todos tenemos que hacer. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Y quiero animarte a examinarte en luz de la palabra de Dios. A veces tenemos tiempo de saquez espiritual. Y cuando pasa, yo te garantizo que la soberbia es parte del problema. Si tú estás en un tiempo de escasez, de sequedad, pues yo te aseguro que el orgullo ha entrado. Es como las viñas en mi jardín, si no los mantenemos cortados, pues tomarán control de todo el jardín. Pues así el orgullo, si no te cuides, si no estás vigilante, pues así te consumirá. No alimentas ese orgullo justificándote, culpando a los demás, sino toma la palabra de Dios como una luz a tu corazón, a tus pies, que expone a tu pecado. Después toma a la espada y mata el pecado. Porque como dijo John Owen, si no matas al pecado, el orgullo y otros pecados, ese pecado te matará. Si tú no estás matando a la soberbia te matará a ti. Entonces, ¿cuál es la aplicación principal? Mata el pecado de la soberbia y glorifica al Señor. Oramos. Therefore, we come to you knowing our weakness, knowing our